Voy a saludarlo a Eduardo Valdés, es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y fue embajador en la Santa Sede entre el 2014 y el 2015. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
Un gusto, Chavo, un gusto en serio conversar contigo.
Bueno, igualmente. Eduardo Valdés, además, esto se lo cuento a la gente, es uno de los políticos que más cerca estuvo en toda la campaña de Alberto presidente. ¿Con qué frecuencia habla con el presidente de la República?
Bueno, tengo suerte de quizás, primero tenemos un grupo de WhatsApp en común y entonces ideas y conversar por WhatsApp 4 o 5 veces por día. Uh-huh. Y después tratamos de cuando nos vemos bastante seguido, pero bueno, es una cuestión, el presidente tiene una gran virtud, que es que no dejó su teléfono, su WhatsApp, como él dice, todo el mundo tiene mi WhatsApp, y la verdad es que él de todo, le dedica permanentemente, es una forma de estar en contacto con la realidad, y lo tiene gente que piensa como él y gente que no piensa como él.
Claro.
Y entonces eso es bueno. Pero sí, yo le quiero decir que aparte de acompañar a Alberto bastante, yo también tengo el orgullo de haber acompañado a Cristina Fernández de Kirchner cada vez que fue a tribunales. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece muy bueno lo que estamos viviendo en este tiempo, donde hay un ejecutivo que a mí particularmente me genera orgullo. Nunca imaginamos nosotros como dirigentes políticos que tomamos la causa de la política a los 18 años que nos iba a tocar gobernar en esta etapa de pandemia. Y puede salir en estas emergencias lo mejor y lo peor de cada persona, aunque sean personas que piensan como yo. Y me ha pasado. Yo sinceramente digo, frente a esta situación, a mí no me gusta para nada la reacción que ha tenido alguien que supuestamente piensa igual a mí a nivel internacional, que es quien preside México, Andrés Manuel López Obrador. Para nada me gusta cómo reaccionó frente a esta emergencia. Y sí, por ejemplo, me encantó cómo ha reaccionado Angela Merkel, que no piensa supuestamente como yo, y tomó medidas para su pueblo muy parecidas a las que nosotros tomamos en la Argentina. Y entonces a mí me ha llevado a la reflexión, y por eso decía del orgullo de este gobierno que siento, que acá nace lo mejor o lo peor de las personas frente a estas situaciones. Yo sé lo que pienso de Bolsonaro y ahí está, se porta tal cual lo que yo pienso, Bolsonaro. Yo sé qué pienso de Donald Trump y se porta tal cual como yo pienso, pero hay otras personas que me han dado clases de humanidad y claro, que creo que no es la ideología lo que prima, sino la esencia de buenas personas. Y Alberto Fernández, mirá por dónde me fui para decirte que para mí Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, esencialmente, primero que nada, son buenas personas. Por eso han reaccionado como reaccionaron en esta situación. Y fíjate que los dirigentes políticos, del signo político que sean, que se pusieron a la cabeza en la pandemia de cerrar las cuarentenas y de preservar la vida por la economía, hoy, junto con Alberto, vuelan en las encuestas, sea Rodríguez Larreta, sea Jorge Macri. O sea, la sociedad se ha visto acompañada por estos dirigentes y no por los que están todos los días desfilando en los canales de televisión.
¿Por qué crees que pasa eso? Digo que sí, es lógico, es normal, es aceptable que no estén de acuerdo. ¿Por qué van a la televisión a decirlo?
Algunos
algunos diputados, algunos senadores van a la televisión a manifestar su desacuerdo cuando se puede hacer en esas sesiones virtuales que hacen.
Bueno, es que yo creo que la oposición política no encuentra el modo o el medio por cómo expresarse frente a los temas que plantea el Poder Ejecutivo. Esto pasó cuando se tomó la decisión de eliminar las jubilaciones de privilegio, que era una cosa que se reclamó tantos años y solamente se animó a hacerlo Alberto Fernández en medio de la crisis, y ahí vimos que la oposición no supo qué hacer frente a eso y se fue del recinto con Mario Negri a la cabeza. Ahora estaban totalmente convencidos que había que hacer sesiones por la situación de la pandemia virtuales, que es lo más lógico, porque es cómo vamos a pedirle que, si no hay aviones, cómo puede llegar la gente de Tierra del Fuego, que está fuera del continente, a estar en una sesión. Es compleja la situación de los chaqueños que vienen, que se ha disparado fuerte en esa provincia el coronavirus, sacarlos de allí, que recorran en auto todas las provincias. O sea, era irracional por todas luces, es decir, cuando tenés la posibilidad de hacer lo mismo sin que peligren terceros, porque acá no se trata del heroísmo de un diputado, de un senador o de una senadora. Se trata de no poner en peligro a terceros, porque esto es lo que tiene el coronavirus. O sea, y a mí me parece que los dirigentes debemos dar el mejor de los ejemplos. Me encanta que el presidente de la Nación está en Olivos y las actividades las desarrolla en Olivos, y la vicepresidenta no la vemos, primero porque tomó la decisión que hay una sola voz de mando, pero está en su casa, y ahora va a trasladarse al Senado a presidir la sesión, pero con las completas normas de seguridad. Entonces, yo siento que la oposición, por un lado, no sabe, nos cambió la bocha por irracionalidad, porque hasta se tuvo reacciones desde su propio espacio. Salió Lustó a decir que era un circo lo que estaban haciendo, pero también debo decir, en los canales de televisión, Chavo, que me sorprende que, salvo algún canal de cable que lleva este tiempo más de salud y de vida que de economía, sin embargo, vos ves canales de aire, canales de cable, el 90% siempre los mismos economistas, sí, claro, diciendo que todo lo que estamos haciendo está mal. Entonces uno está en cuarentena y se siente
una cuestión, hay una cuestión grave. A veces llaman a economistas para que hablen de salud, porque he visto debates sangrientos en programas de debate. Yo trabajo en uno, pero yo hablo de fútbol, o sea que no, tampoco jodo a nadie. En todo caso, se enojará algún hincha de River si decir que River jugó mal, o lo mismo lo de Boca, pero no más que eso. Pero yo lo que veo ahora es discusiones sobre el coronavirus, en tema científico, digamos. Bueno, es muy difícil meterse en un terreno así si uno no es infectólogo, médico, epidemiólogo, ¿entendés? Es una cosa muy compleja, y sin embargo se meten, emita el economista. Los economistas tampoco descubren la pólvora, ¿no? Al decir que la economía del mundo está viniéndose abajo porque está parada, lo sabemos todos, yo también lo sé, yo no puedo ni empezar a hablar de economía, pero de salud tienen que hablar los que saben, no nosotros los que no sabemos.
Bueno, el colmo, yo se lo vi primero, que los economistas que andan por la televisión son cinco, que parece que fueran Susana Jiménez, que te trae el rating allá arriba, porque parece que se los disputan Milei, Esper, De Pablo, siempre todo el mismo pensamiento. El punto culminante fue Prat-Gay en estos días. Prat-Gay, en las dos veces que estuvo en el gobierno, fueron un fracaso. Habla subestimando lo que está pasando, como diciendo, este gobierno de infectólogos, como diciendo, como subestimando al gobierno, porque cada vez que Alberto toma la decisión de prorrogar o no las cuarentenas, en lugar de citar a los economistas, que son ellos, cita a los médicos, a los científicos, a los pandemiólogos y a los infectólogos. Esa es la bronca que tienen. Y está muy bien que en este tiempo el protagonismo lo tienen quienes defienden la vida. Está muy bien. Y la Argentina va a levantarse nuevamente económicamente, de eso no tengo ninguna duda. Hemos estado, por culpa de ellos, pésima, peor que el 2001, como nos dejaron ellos, no vamos a estar. y en el medio vamos a salvar varios. Y a mí me da mucho orgullo ver los números dentro del drama que son las muertes, porque son dramas, le duele a uno, pero tener 207, que era el número que cerró ayer, frente a 7.000 de Brasil, frente a 50,000+ de Estados Unidos, que tiene más muertes hoy que la guerra de Vietnam, decir, bueno, en nuestro país se tomaron las decisiones que preservaron la vida. Y a mí me parece muy bien. Y ojalá que cuando vengan, como ellos dicen, la fecha más compleja, que es cuando venga el frío, que ya gracias a Dios que hicimos las cosas bien, pasaron del 11 de mayo al 18 de junio como fecha que puede venir lo más alto de la enfermedad o del virus. Y eso porque hicimos las cosas bien. Cuando estamos haciendo las cosas bien, siempre aparecen los mismos de siempre. Esto hay que tenerlo bien claro, ¿eh? Los mismos que nos llevaron a cada crisis económica son los que dicen ahora que tienen la solución en contra de lo que estamos haciendo, que es esta preservación de la salud a través de la cuarentena.
Eduardo, buen día. ¿Cómo estás? Lucía Isikoff te saluda.
Lucía, un gusto.
¿Cómo estás? Bueno, hablabas hace un ratito de la incomodidad de la oposición para pararse frente a algunos temas, que yo lo veo también, porque, bueno, les costó mucho, ¿no?, tener una agenda propia, están atrás de la agenda del gobierno, más en este momento. Ahora encontraron una beta, porque hoy vemos en la portada de todos los diarios, y arrancamos el programa hablando de eso, que es el tema de las prisiones domiciliarias a los presos. Parece que encontraron este tema para marcar algunas fisuras, algunas diferencias, algunas internas en el gobierno, entre la posición de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Sergio Massa, después de otros ministros como puede ser Berni o Alac en la provincia. Vos que estás en contacto con la gente más cercana a todos estos funcionarios, digamos, desde Cristina a Alberto, ¿ves una fisura en el gobierno sobre este tema? ¿Ves a un Sergio Massa plantándose distinto? ¿Cómo analizás el tema de las domiciliarias a los presos?
Yo no la veo a la interna, si como le gusta publicitar a los medios. No la veo, sinceramente. Ayer tuvimos una muy buena sesión, el bloque virtual de diputados del Frente de Todos, que duró como 4 horas, y estaba Sergio, presidieron Sergio, Máximo, Cristina Álvarez Rodríguez, y Cecilia Moró, y charlamos de todo esto, y yo no vi ninguna diferencia, ¿eh? Si yo creo que la última palabra, a ver, estamos hablando del sistema penal en todo caso, la va a tener el presidente, que encima es profesor académico en serio, como los infectólogos que salen hoy públicamente son de nota. El presidente es un penalista de nota, y yo creo que la propia vicepresidenta y Sergio Massa y los demás van a escuchar la palabra de esa, es la de Alberto, no va a llamar a otros. Y creo que si estamos en este concepto de evitar las muertes, nosotros estamos mirando el sistema carcelario como miramos los geriátricos. Hay que ver cómo eso no son fuente de contagio de la enfermedad, y por la edad que tienen y por las pocas defensas que tienen, son quizás muertes seguras. Desde ese lugar nosotros estamos mirando, no desde el odio. Acá el problema es cuando aparecen los profetas del odio, que siempre la última expresión ha sido, no sé si ustedes han escuchado, una senadora provincial del PRO.
Sí, Felicitas Becar Varela.
Felicitas Becar Varela. Sí. Apellido ilustre, creadores en la Argentina de Traición, Familia y Propiedad, que fue el grupo de ultraderecha más nefasto que ha asolado la Argentina, pero se ve que esta heredera de familiar tiene el mismo pensamiento actualizado de ese tiempo. Bueno, eso es lo que ellos piensan. Ahora, que tengan racionalidad, que yo quisiera que me traigan el mejor médico que ellos tengan con él, penalista, y discutamos si lo que estamos planteando nosotros, dentro de una prioridad que se llama preservar la vida en pandemia, está bien o está mal, que las cárceles y los geriátricos no sean una fuente de contagio. Miren, en Italia y en España, que es donde se disparó tan fuerte, el principal problema tuvieron con los geriátricos y con las cárceles. Los primeros muertos, así que se caían. Entonces hay que evitar, algo está pasando, por eso sale el tema.
Sí, exacto, pasa en todo el mundo. Pero bueno, me interesaba que decís que ayer se pudo hablar esto con Massa, porque Massa habló desde diputados de monitorear este proceso de liberaciones masivas, o bueno, así lo catalogaron en los medios, no son liberaciones, son domiciliarias a los presos, pero habló de monitorearlo y se ve un contraste, por supuesto, y esto es en cuanto a muchos temas, no solamente en este, pero se ve un contraste en la posición de Massa y sobre todo en contraste con Cristina. Vos ayer hablando de este tema con Massa, ¿qué mirada te dio al respecto de los presos?
No, encontrar todos una mirada común es lo que nos tienen que comprometer. Nosotros sabemos que que en la unidad está nuestra fortaleza, no vamos a permitir que este tema u otro sea fuente de división. Pero no lo vi intransigente con este tema. A ver, es un tema a resolver, pero ¿estamos seguros que es Cristina la que está a la cabeza de ese tema? O la ponen a la cabeza de tantos temas a Cristina, que yo que hablo con ella bastante seguido, no la veo que ella sea la cabeza de esos temas. Sí tiene pensamiento propio, ¿no? Pero nosotros tenemos, a ver, yo voy a decir un concepto en el cual seguramente nos movemos mucho. Cuando una persona está detenida, la pena consiste en la privación de la libertad, no en pena de muerte. Y nosotros tenemos que preservar la vida de esa persona que está privada de libertad. Y la privación de la libertad puede ser también en su vivienda, si es que le va a ser mejor para su vida. Esto es lo que tenemos que tener bien claro. Yo soy abogado y lo digo desde mi punto de vista, de sentido común como ser humano que soy y como abogado que he estudiado. Porque gracias a Dios en la Argentina no existe la pena de muerte, que casualmente los que quieren que se reinstaure la pena de muerte son los que están gritando por estos temas en la oposición, no tengo ninguna duda.
Gracias, Eduardo.
Un abrazo, gracias. Día.
Hasta luego. Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue embajador ante la Santa Sede 2014-2015.